En esta mañana vamos a hablar sobre la teología bíblica, dice en la pantalla del hombre, pero me voy a enfocar en la teología bíblica del cuerpo humano, ¿okay? La teología bíblica específicamente del cuerpo humano. Ahora, quisiera comenzar haciendo la pregunta: ¿qué tanto usted sabe del cuerpo humano? Probablemente, si hubiera espacio de tiempo para escuchar varias respuestas, todos tendríamos un conocimiento más, un conocimiento menos. La siguiente pregunta sería: ¿qué tanto usted sabe de las perspectivas sobre el cuerpo humano? ¿Qué tanto usted sabe de las distintas perspectivas que hoy en día tienen acerca del cuerpo humano? Pero la pregunta más importante, y es en la que quiero atraer a su atención, es que usted pueda responder: ¿qué tanto sabe de Dios? ¿Qué tanto usted sabe de Dios? Porque responder a esta pregunta es lo que nos permite dar una respuesta a cualquier otro tipo de preguntas, como las que acaba de hacer yo hace un momento. ¿Qué tanto sé de Dios? De tal forma que este conocimiento de Dios me permita tener un entendimiento teológico del cuerpo humano. ¿Qué tanto sé de Dios? De tal forma que esto me permita tener un entendimiento bíblico de lo que el mundo dice sobre el cuerpo humano y lo que el mundo dice sobre el hombre en general. Por eso es que estudiamos teología sistemática, por eso es que estudiamos el conocimiento de Dios. Conocer a Dios, saber quién es Dios a través de su palabra, es lo que nos permite poder conocer de una manera adecuada cualquier otro tipo de conocimiento. En este caso, el conocimiento del cuerpo humano. Así que vamos a hablar en esta mañana, voy a compartir con ustedes cuatro aspectos de la teología bíblica del cuerpo. ¿Sí? Cuatro aspectos de la teología bíblica del cuerpo humano. Vamos a estar en varios pasajes, pero principalmente nos vamos a enfocar en segunda los Corintios. Pero antes de ir ahí, quiero nada más orar brevemente para pedir la dirección del Señor y comenzamos. ¿Sí? Padre, queremos rogar en estos momentos que tú traigas nuestra atención a tu palabra y a lo que estaremos conociendo de esta teología bíblica del cuerpo físico. Queremos rogar que salgamos de aquí con un entendimiento claro que nos permita y que nos motive a alabarte y a vivir vidas de adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. El primer aspecto de la teología bíblica del cuerpo es que el cuerpo físico es importante para Dios. El cuerpo físico, este cuerpo físico, es importante para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Lo vemos desde su origen. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Dios formando el cuerpo físico del hombre del polvo de la tierra y soplando en él aliento de vida. Dios es el origen del ser humano, incluyendo este aspecto que es el cuerpo físico. El salmista en el Salmo 139, un salmo muy conocido, resalta esta realidad: mi embrión vieron tus ojos. ¿Sí? Resaltando la cualidad única y excelsa de nuestro Dios, creador de tanto el aspecto espiritual del hombre como el aspecto físico también. Otro punto de por cual decimos que el cuerpo físico es importante para Dios, porque hemos sido creados a la imagen de Dios. El cuerpo, aún este cuerpo físico, refleja de alguna forma la imagen de Dios. Por eso es que vemos en algunos pasajes bíblicos cómo para poder ayudarnos a entender algunos aspectos de Dios. Hay descripciones, como vemos en Apocalipsis, por ejemplo, que se describe la voz de Dios como rayos y las manos y los pies, etcétera, que le llamamos antropomorfismos, para permitirnos entender un poco el conocimiento de Dios. Pero otro aspecto importante que quiero resaltar aquí es que el cuerpo físico es importante para Dios. Sin embargo, está afectado por el pecado. Está afectado por el pecado. Eso es una realidad. Ahora, desde que vemos en Génesis capítulo 3 la narración de la caída, vemos cómo el resultado de esto es que toda esta vida está afectada por el pecado. Y el cuerpo físico es una evidencia de eso. La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo es que llegamos a la muerte generalmente? Por enfermedad. Llegamos generalmente a la muerte física por enfermedad. El cuerpo va en decadencia. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 1 al 3 explican también esa realidad de que el cuerpo físico va en decadencia. Lo voy a leer brevemente. Versículo 2, Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Sí? Sobre todo esa parte del versículo 3, los dientes se caen, ¿sí? Es una consecuencia de la caída. El cuerpo empieza a encorvarse, es una realidad, ¿sí? Pero no olvidar que a pesar de que el cuerpo está en decadencia y que la misma escritura da testimonio, que no necesitamos nuestra propia experiencia, el cuerpo físico sigue siendo importante para Dios. El cuerpo sigue siendo importante para Dios. ¿Y cómo vemos esto? Vamos a 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Este es un pasaje que nos enseña cómo aún esta parte física del hombre, del ser humano, es importante para Dios. Vean el versículo 1. En el contexto, Pablo está hablando o enseñando a la iglesia en Corinto ante estas falsas enseñanzas que habían estado recibiendo, que estaban permeándose dentro del contexto de la iglesia. Pablo quiere animar a los creyentes a vivir conforme a la predicación del Evangelio y los anima con esta realidad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 1. Y les dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo se está refiriendo al cuerpo físico cuando está hablando de este tabernáculo. Dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, es decir, este cuerpo físico, este tabernáculo, fuere destruido, hay una promesa de que tendremos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Lo que Pablo está diciendo es la realidad de que un día este cuerpo físico, este cuerpo temporal, este tabernáculo temporal, va a ser reemplazado por un cuerpo glorificado. ¿Sí? Permanente, eterno. Ahora, eso hace la comparación entre un tabernáculo, que todos recordamos la imagen del tabernáculo cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. El tabernáculo se ponía en un lado y luego se quitaba y luego se ponía en otro y luego se quitaba y se ponía en otro, etc. ¿Y qué vino a reemplazar el tabernáculo cuando llegaron a la tierra prometida? El templo, la edificación del templo. Entonces, esta misma analogía hace Pablo para decir: sabemos que aunque este cuerpo físico temporal fuere destruido, seremos ahora, o será reemplazado por un cuerpo glorificado, eterno, es lo que está contrastando aquí Pablo. Y obviamente el punto que quiero resaltar con esto es que si el cuerpo físico no fuera importante para Dios, entonces no habría necesidad de prometernos un cuerpo glorificado, ¿cierto? Si este cuerpo físico no tendría absolutamente nada de importancia, absolutamente nada de valor, entonces no habría necesidad de que Dios nos prometiera un cuerpo glorificado, un cuerpo eterno. Y eso es lo que Pablo utiliza para animar a la iglesia a vivir bajo esta realidad. Un día este cuerpo físico va a ser reemplazado por un cuerpo glorificado, eterno, y eso es un motivo de esperanza para nosotros, donde no vamos a tener que batallar con esta decadencia, con el envejecimiento, con las enfermedades, con la dificultad para memorizar, con la dificultad para levantarnos las mañanas con energía, con la dificultad para conciliar el sueño en las noches, etcétera, sino con un cuerpo que está perfectamente adaptado para dar gloria a Dios en todo momento, un cuerpo de adoración. Entonces, esto es un recordatorio de que el cuerpo físico es importante para Dios. Incluso vemos en los evangelios el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de la importancia, digamos, que Él en su primera venida aquí en la tierra daba también al alimento, a comer, a dormir, etcétera. Y esto definitivamente refleja cómo Él en su humanidad tenía una conciencia adecuada de ese cuerpo físico. Y es lo mismo que debemos de buscar nosotros, lo mismo que debemos de imitar. Pero vamos al segundo aspecto que nos va a permitir entender más este primero. El segundo aspecto de la teología bíblica del cuerpo es que el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma es más importante que el cuerpo, si lo queremos decir de esa forma. Ahora, esto es importante porque y antes de seguir explicando esto, quiero solamente recordarles que cuando hablo de alma, me estoy refiriendo al corazón o al espíritu o al hombre interior, ¿sí? Recuerden que, y lo hemos estudiado juntos, el ser humano, Dios ha compuesto al ser humano de una parte física y una parte no física, una parte material que es el cuerpo físico del que estamos hablando, pero también una parte inmaterial que algunos autores bíblicos lo mencionan como alma, como hombre interior, que Pablo lo dice aquí en este contexto, como corazón, como espíritu, etc. Pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora, la Biblia definitivamente no enseña que el cuerpo sea malo o que el cuerpo sea inútil, pero sí establece que el alma tiene una preeminencia sobre el cuerpo. Y esto es muy importante, porque la tendencia hoy en día puede ser a pensar que el alma y el cuerpo son del mismo valor de importancia. Ahora, ¿cómo sabemos que el alma es superior que este cuerpo físico? Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, versículo 28. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 10, 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar, no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vean ahí la esperanza que el Señor da, no teman a los que destruyen el cuerpo, sino aquel que puede destruir el alma. Ahí mismo en Mateo, el capítulo 16, vean el versículo 26. Mateo 16, 26. Dice, ¿por qué porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso es una realidad también importante, de qué aprovecha ganar todo, tener un cuerpo físico fortalecido, con energía, sano, etcétera, cumpliendo con los estándares del mundo, si el alma está perdida. Vean ahora, regresemos a 2 a los Corintios, y en esta misma idea Pablo menciona una realidad importante en el capítulo 4, 2 a los Corintios, donde estábamos, pero el capítulo 4, justo unos versículos antes, 2 a los Corintios 4, vean el versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en un momento más voy a resaltar un poco este pasaje. Pero vean nuevamente cómo esto es un ejemplo de muchos otros que vemos en la Escritura, donde el alma es superior al cuerpo físico. El cuerpo físico es importante, ese es el primer aspecto que dijimos. El cuerpo físico es importante para Dios. Sin embargo, el segundo aspecto, el alma tiene la preeminencia sobre el cuerpo físico. El alma es más importante sobre el cuerpo físico. Quiero ir al tercer punto, donde me voy a detener un poco más. Tercer aspecto de la teología bíblica del hombre. Tercer aspecto de la teología bíblica del hombre es que el cuerpo físico está estrechamente conectado con el alma. Repito, el cuerpo físico está estrechamente conectado con el alma. Y aquí mismo en 2 a los Corintios capítulo 5, vean los siguientes versículos. Leímos hace un momento el versículo 1, pero vean el versículo 2 y el versículo 3. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pablo está otra vez animando a los creyentes, recordándoles de que un día hemos de recibir cuerpos glorificados. Pero llama mucho la atención la frase de ese versículo 3. La frase del versículo 3, cómo termina diciendo que seremos hallados vestidos y no desnudos. Y quiero explicar aquí un poco el contexto de por qué Pablo está hablando esto a los corintios. Y es que la iglesia estaba recibiendo mucha falsa enseñanza, y dentro de esa falsa enseñanza estaba la filosofía platónica o el platonismo de Platón, el filósofo Platón, que decía o enseñaba que el alma es buena y todo lo material es malo. ¿Sí? La materia es mala, el alma es buena. El cuerpo es malo, el alma es buena. Entonces, esto es un pensamiento blasfemo. ¿Por qué? Porque para Dios es importante también el cuerpo físico. Y vean cómo Pablo está queriendo aclarar esta misma realidad. Ahora, dentro de esta misma filosofía platónica, decían los filósofos de ese tiempo que entonces el alma del hombre necesitaba ser liberada, liberada de este cuerpo y estar ahí libre para salir de esta prisión, de este cuerpo físico de prisión. Ese era el pensamiento gnosticista evolucionado del platonismo. Pero vean cómo Pablo en el versículo 3 les está diciendo: vamos a ser hallados vestidos y no desnudos. Es decir, que después de este cuerpo físico, este tabernáculo, esta tienda temporal, nuestra alma va a seguir cubierta, va a seguir vestida, pero ahora de un cuerpo glorificado. Ahora, ¿cuál es el punto que quiero resaltar con esto? Vean la conexión estrecha que Pablo, con el fin de dar esperanza a los corintios, está haciendo entre el alma y el cuerpo, ¿sí? No es esta idea de que el alma necesita ser liberada de un cuerpo malo. No es esta idea de que todo lo concerniente a lo material, a lo físico, incluido el cuerpo, es malo, es pecaminoso, está corrompido. No es así, sino que hay una relación estrecha o cercana a esta realidad. Ahora, con esto que acabo de decir, es importante pensar de una manera bíblica la siguiente realidad, y es que mi cuerpo, este cuerpo físico que tengo hoy en día, ha sido afectado por el pecado. Y es la razón por la cual yo, como creyente, sigo pecando. Pablo, en la carta a los Romanos, dedica tiempo para plantear esa realidad. ¿Cómo es posible que yo, conociendo esta verdad del Evangelio, cómo es posible que, conociendo quién es Cristo, entendiendo quién es Cristo, habiendo recibido una vida nueva en Cristo, yo siga pecando? Bueno, la respuesta es que seguimos en este cuerpo de carne corrompido por el pecado, en este cuerpo corrompido por las consecuencias de nuestro pecado, y por eso es que el creyente sigue pecando. Y por eso es que la exhortación para nosotros como creyentes es a mortificar la carne, a ser controlados por el Espíritu Santo por medio de su palabra, para que no salga las reacciones naturales de nuestra carne, sino que actuemos de una forma agradable a Dios. Y dicho esto, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Puede entonces mi cuerpo, que está afectado por el pecado, llevarme a pecar? ¿Puede mi cuerpo llevarme a pecar? La respuesta sería sí, otra vez, porque el creyente tiene una nueva naturaleza. No es que tenga una naturaleza nueva y la naturaleza vieja, no. Es una nueva naturaleza solamente en Cristo, pero que sigue batallando con este cuerpo de carne. Entonces, evidentemente, la respuesta sería sí. Sin embargo, escuchen lo siguiente: yo no puedo culpar a mi cuerpo físico por mi pecado. Repito, yo no puedo culpar a mi cuerpo físico por mi pecado. Yo no puedo llegar delante de Dios y decir: Señor, es que tú sabes que yo estaba muy cansado, yo iba a dormir y no descansaba, no dormía, y Señor, tú sabes que después de eso años y años duré sin leer la Biblia. Señor, tú sabes que por el dolor en esta enfermedad yo hablaba mal con todos, era muy irritable, ofendía a todos. Señor, tú sabes que por esta condición yo respondía así, tomaba malas decisiones, dejé de ir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo culpar a mi cuerpo físico por mi pecado delante de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Santiago capítulo 1, versículo 14. ¿Quién es el responsable de pecar? ¿Es el hombre interior o es el hombre exterior? ¿Es el cuerpo que está afectado por el pecado o es el alma que responde de esa manera? Vean Santiago capítulo 1, un pasaje muy conocido, que es la descripción de nuestro pecado. Dice el versículo 14, voy a leer desde el 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. ¿Quiere ver un ejemplo de esto? Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago justamente lanza una pregunta retórica como un ejemplo de esto que acaba de explicar en el capítulo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vean cómo dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿No es de su carne, de ustedes, de los miembros? No, vienen de vuestras pasiones, vienen de vuestras concupiscencias, viene de adentro, ¿sí? Las cuales evidentemente ustedes combaten con sus miembros, dedican su cuerpo al pecado, a la contienda, a las guerras, a los pleitos unos con otros. Es lo que está describiendo Santiago aquí. Esta es una realidad importante, hermanos. Hay una conexión muy estrecha entre el cuerpo físico y el alma, por supuesto. El creyente sigue pecando justamente porque seguimos en este cuerpo corrompido. Sin embargo, es el hombre interior el responsable de eso. Y no podemos culpar a nuestro cuerpo por nuestro pecado. No podemos culpar o no tenemos excusa delante de Dios de responder irresponsablemente o de pecar contra Dios por alguna condición de nuestro cuerpo. Esto es esperanzador. Esto es una esperanza hermosa, saber esto. Que yo puedo ser un creyente obediente ante Dios a pesar de las limitaciones de mi cuerpo. Que yo puedo ser un creyente que honre a Dios a pesar del dolor físico en mi cuerpo, a pesar de que me cuesta trabajo conciliar el sueño, a pesar de que por más dieta que hago no controlo mi peso adecuadamente, a pesar de que me siento sin energías en las mañanas, a pesar de un diagnóstico de una enfermedad seria, lo que sea, yo puedo ser el hombre que Dios espera que sea. Porque la palabra de Dios justamente apunta al corazón, responsabiliza al corazón de nuestras acciones, de nuestro actuar, de nuestro pensamiento. Vean un ejemplo claro de esto, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y 8. Proverbios 3, 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y vean el versículo 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hay un sentido literal también en este libro de sabiduría que es Proverbios. ¿Sí? El creyente que vive temiendo a Dios, ese temor a Dios se va a ver reflejado en todas las áreas de su vida, incluyendo las partes que corresponden al cuerpo físico, prestando atención al cuerpo físico de una manera responsable que se traduzca en medicina al cuerpo y en refrigerio para los huesos, pero no cambiando las prioridades ni tampoco demeritando para nada el cuerpo físico. Esto es una realidad nuevamente importante y esperanzadora para nosotros. Esa relación tan estrecha es evidente que la vemos todos los días de nuestra vida. Cómo una condición física nos puede llevar a una respuesta del corazón incorrecta. Tengo hambre y entonces me pongo irritable y hablo mal con todos los que están a mi alrededor porque tengo hambre, ¿sí? Y vean nuevamente, yo no puedo llegar delante de Dios y excusarme por mi conducta con decir de que mi cuerpo sentía hambre, etc. Ahora, para entender un poco más esta relación y conectando con los puntos anteriores, vamos a Primera Timoteo capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, vean el versículo 8. Y esto nos ayuda a conectar los tres puntos que hemos estado hablando. El primero, dijimos, el cuerpo es importante para Dios. Número dos, dijimos, el alma tiene una preeminencia sobre el cuerpo físico. Y número tres, que es donde estamos todavía, el cuerpo y el alma el alma están estrechamente conectados. Vean el versículo 7, voy a leer desde el 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Noten algunas cosas, algunos aspectos importantes aquí. Vean cómo Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 8 que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Esto no significa que no hay que hacer ejercicio físico, ¿ok? Creo que en nuestro español la traducción es muy clara, es para poco provechoso, pero sí hay algo de provecho, ¿ok? Definitivamente sí hay algo de provecho. Vean la sabiduría del corazón pastoral de Pablo en cuidar la idea aquí, ¿sí? Sin embargo, está diciendo que la prioridad en el ejercicio tiene que ser ejercitarse ¿para qué? Para la piedad. Dice, pero la piedad para todo aprovecha. O sea, la piedad aprovecha para todo y no está haciendo una distinción de algún tipo de situaciones. No, de todo. La piedad aprovecha para todo. El ejercicio físico aprovecha de una manera física, limitada. Pero la piedad, ejercitarse para la piedad, está hablando al corazón. Un corazón ejercitado hacia la piedad. Un corazón ejercitado a tener los deseos, los anhelos, las intenciones de Dios, de serle agradable, de buscar su gloria. Es un corazón que va a estar ejercitado para tomar decisiones sabias sobre la salud, para tomar decisiones sabias sobre la familia, sobre el trabajo, sobre todas las áreas del resto de la vida. Por eso es que la piedad aprovecha ¿para qué? Para todo aprovecha. Noten este balance que Pablo está haciendo aquí. Por un lado, otra vez dice, no es malo hacer ejercicio, hay utilidad, por supuesto, utilidad en hacer ejercicio físico, pero vean la importancia de ejercitar el alma hacia la piedad. El corazón, el alma es el centro de control del hombre. De nada serviría tener cuerpos físicos ejercitados y un alma debilitada, un alma que lleva a distraerse con las cosas del mundo. Vean cómo el cuerpo físico es importante, el alma tiene esa preeminencia y hay una estrechez entre esta relación. Ahora bien, yo decía hace un momento que hoy en día, y realmente ha sido una tendencia que se ha visto todo el tiempo, existe esta forma de querer ver el cuerpo y el alma, en el mismo nivel. Es decir, el cuerpo y el alma son igual de importantes. Entonces, yo necesito tratar mi alma, obviamente, con la palabra de Dios, ejercitar mi alma con la palabra de Dios, etc. Pero también en el mismo nivel necesito ejercitar mi cuerpo, proveer para mi cuerpo, proveer de la salud de mi cuerpo, etcétera, etcétera. Porque si bien yo acabo de decir que el alma impacta el cuerpo, entonces también el cuerpo va a poder impactar el alma, y entonces yo necesito de estar haciendo ambas cosas para que finalmente el alma esté ejercitada. ¿Qué se está diciendo con esto? Se está diciendo, entonces, que necesito la palabra de Dios y algo más concerniente con el cuerpo físico para entonces llegar a la meta de una vida de piedad. ¿Sí me explico? Es decir, que si yo me esfuerzo por ejercitarme para la piedad, si yo vivo una vida dedicada al Señor, conociendo la palabra, estudiando la palabra, memorizando, meditando, etcétera, un tiempo fuerte de oración en el Señor, etcétera. Pero yo no estoy tratando mi cuerpo, no estoy viendo por mi lo que hoy llaman salud mental, etcétera, etcétera, entonces realmente nunca voy a llegar a tener un alma ejercitada. Esto es un asunto serio. ¿Por qué? Porque el alma y el cuerpo no están en el mismo nivel y el alma no necesita nada del cuerpo para poder ejercitarse para la piedad. ¿Cómo sabemos eso? Lo acabamos de leer en 2 Corintios 4, 16. El cuerpo físico se va desgastando, pero el hombre interior, ¿qué pasa? Se va renovando de día en día. Si esto fuera cierto, si yo debo prestar la misma atención a mi cuerpo y la misma atención a mi alma, entonces hay un error en 2 Corintios 4, 16. Porque entonces, ¿cómo sería posible que el cuerpo se va desgastando y el alma se va fortaleciendo? Eso es una evidencia, otra vez, clara, de que el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo y que por eso Dios nos ha dado absolutamente todo conocimiento aquí en su palabra. Porque cuando el alma está ejercitada con la palabra, entonces eso me va a llevar a tener una perspectiva adecuada de este cuerpo físico. Saber hasta dónde estoy cumpliendo con el estándar de Dios en el cuidado de mi cuerpo. El mundo tiene muchos estándares para el cuerpo. Estándares de belleza, ¿no? Estándares de juventud, estándares de salud. Pero para nosotros el estándar importante es el estándar que rinde a Dios adoración, que trae gloria a Dios, aunque no cumpla con los estándares del mundo. Esa es la importancia de tener un entendimiento adecuado, en una posición adecuada, tanto del cuerpo como del alma. Y vamos al último punto, el punto número 4, cuarto aspecto de esta teología bíblica del cuerpo. Y es que el cuerpo físico es para agradar a Dios. El cuerpo físico es para agradar a Dios. Y regresemos a 2 Corintios capítulo 5. Regresemos otra vez ahí, 2 Corintios 5. Vean, en el versículo 4, que es donde nos quedamos, Pablo continúa explicando esta realidad futura para el creyente de que este cuerpo físico, este templo, este tabernáculo será reemplazado por un cuerpo glorificado. Y dice en el versículo 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Aquí hay una realidad importante para todos nosotros, hermanos, y que todos nos podemos ver. ¿Cuántos de aquí no quisiéramos experimentar la muerte física y quisiéramos que ocurriera el arrebatamiento? O tal vez solo soy yo. Ok. Bueno, Pablo está en la misma posición. Por eso dice que gemimos. Quisiéramos no solamente ser desnudados, sino inmediatamente revestidos, ¿sí? Y esto aprovecho para decir que justamente ese revestimiento es en ese momento del arrebatamiento, del rapto. Cuando los que estemos aquí vivos, bueno, primero los muertos en Cristo van a ser resucitados, primero, justamente con cuerpos glorificados, y luego nosotros los que vivamos vamos a ser transformados de tabernáculo a templo eterno, ¿sí? No hecho con manos de hombres, es decir, de cuerpos físicos como ahorita a cuerpos glorificados. Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a reunir todos en las nubes con Cristo, y donde esté Cristo a partir de ese momento, ahí vamos a estar con Él por siempre. Amén. Esa es la esperanza eterna. Pero vean cómo el mismo Pablo, que tiene un entendimiento claro de esta esperanza eterna. Está diciendo, ¿cómo quisiéramos realmente no experimentar la muerte física y ser partícipes de esta transformación hacia un cuerpo glorificado? Sin embargo, él dice en el versículo 5, más el que nos hizo para esto mismo es Dios. La esperanza y la promesa de este propósito sigue siendo Dios, y Él nos ha dado las arras del Espíritu. El Espíritu Santo que mora en nosotros es precisamente la evidencia de que somos de Él. Ahora vean el versículo 6, a la luz de esto mismo, vean el versículo 6, y dice Pablo: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Aquí hay otra realidad importante. Quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes no han estado alguna vez, o más de alguna vez, en alguna situación de prueba, una enfermedad física, una decisión seria que tomar, una prueba fuerte, una tentación fuerte? Y decimos, Señor, si yo preferiría mejor ahorita mismo estar en tu presencia ya. ¿Por qué no mejor me llevas ya a tu presencia, ¿no? ¿Por qué no mejor salir de una vez de este cuerpo físico, este cuerpo de carne que me incita a pecar? Bueno, la respuesta concreta sabemos, Dios es un Dios soberano, y aunque ese escenario parezca turbio, gris, difícil, eso es lo mejor que nos puede estar pasando para su gloria y para nuestra santificación, para contemplar más, deleitarnos más en su perfección, a pesar de esa prueba, a pesar de esa circunstancia. Por eso se traduce en gratitud. Señor, yo no entiendo, pero no tengo que entender. Gracias, porque así de turbio es la forma en la que tú me puedes, tienes lo mejor para mí y me permite ser el hombre que tú esperas que yo sea. Y yo me puedo deleitar en tus atributos, en ver tu providencia, en ver tu gracia, en ver tu cuidado, etcétera. Cuanto más necesitamos, cuanto más necesitados estamos, es cuando más atesoramos la providencia de nuestro Dios. Y por eso es que seguimos en este cuerpo físico, con esa misma intención de seguir conociendo más a nuestro Dios. Pero vean, Pablo pasó por lo mismo. Pablo está diciendo también aquí, más quisiéramos ya estar ausentes de este cuerpo y estar presentes ahora mismo en el Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo, más quisiéramos ya. Pero vean el versículo 9. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradable. La meta está clara, la meta es serle agradable. Con este cuerpo físico o sin este cuerpo físico, la meta sigue siendo la misma. Eso es lo que Pablo está diciendo. La meta sigue siendo la misma, buscar ser agradable a Dios, ya sea con este cuerpo físico o sea con el cuerpo glorificado. Ahora, hermanos, esto es muy importante para nosotros en el siguiente sentido, y es que este cuerpo físico, a pesar de que está afectado por la caída, es un instrumento de adoración a Dios. Y tenemos que verlo así. Repito, este cuerpo físico es un instrumento de adoración a Dios, que le agrada a Dios. Vean la carta anterior, Primera los Corintios capítulo 6. Primera Corintios 6. Pablo aquí está aclarando y está instruyendo esta realidad. El cuerpo físico es un instrumento de adoración a Dios, a pesar de que está afectado por el pecado. Vean el versículo 12. En el contexto, recuerden, la iglesia de Corinto estaba pasando por unas situaciones muy serias, pecados de inmoralidad que ni siquiera se mencionaban entre ellos. Y entonces Pablo escribe en el versículo 12, 1 Corintios 6, 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas. Pero tanto uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los cuerpos de Cristo, los haré miembros de una ramera de ningún modo? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un pasaje muy claro, hermanos. El cuerpo es un instrumento de adoración. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu puro de Dios, el Espíritu limpio, perfecto de Dios, mora dentro de nuestros cuerpos físicos. Por eso se requiere una vida santa, una vida limpia, una vida pura delante de Dios. Vean la distinción que hace aquí del pecado de inmoralidad. El que peca de inmoralidad está pecando contra su propio cuerpo. Esa es la implicación en eso mismo. Vean cómo el cuerpo es importante para Dios. Y vean cómo el creyente puede redimir ese cuerpo presentándolo como un instrumento de adoración a Él. Un cuerpo puro, un cuerpo santo para Él. Un cuerpo que frena su lengua. Un cuerpo que frena su forma de pensar pecaminosa. Un cuerpo que no dirige sus pies a lugares que no convienen. Un cuerpo que toma decisiones con sabiduría. Un cuerpo que toma incluso decisiones con sabiduría de su propio cuerpo. Romanos capítulo 12, versículo 1, lo conocemos muchos de nosotros. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que hacemos, por eso nos reunimos como iglesia. Unimos nuestros cuerpos para presentarlo delante de Dios en adoración. La unión, la comunión como iglesia es un acto de adoración a Dios que hacemos con nuestros cuerpos. Por eso cantamos juntos, porque podemos usar este cuerpo, estas cuerdas vocales, los músculos de la respiración, el diafragma, los pulmones, el aire, para poder expresar la gratitud, la alabanza, el reconocimiento de nuestro Dios, por más afinadas o desafinadas que sean las voces. Pero estamos justamente utilizando este cuerpo físico como un instrumento de adoración a Dios, cuya meta es serle agradable. Y el día de mañana que este cuerpo esté afectado, el día de mañana que no tengamos este cuerpo físico, la meta va a seguir siendo eternamente serle agradable a Él. Esa es la importancia y esa es la realidad de vivir con este cuerpo físico y este entendimiento de lo que la Escritura dice acerca del cuerpo. Número uno, en la teología bíblica del cuerpo, el cuerpo físico es importante para Dios. Número dos, el alma tiene la preeminencia sobre el cuerpo. Yo no puedo culpar a mi cuerpo por mi pecado. No puedo culpar mi cuerpo físico por mi pecado. La Escritura siempre va hacia el corazón, siempre va hacia transformar el corazón y tenemos toda la palabra de Dios para eso. Número tres, hay una conexión muy estrecha entre el cuerpo físico y entre el alma. Esa conexión refleja esa complejidad con la cual Dios nos ha creado. Y número cuatro, el cuerpo físico es para agradar a Dios como un instrumento de adoración a Él. Quiero concluir con cuatro aplicaciones respecto a esta teología bíblica del cuerpo. ¿sí? Cuatro aplicaciones. La primera le llamo dignidad corporal. Dignidad corporal. ¿A qué me refiero con eso? Hermano, no menosprecies ni aprecies de sobremanera tu cuerpo físico. No caigas en el extremo de los platonistas gnósticos diciendo que la materia es mala y el cuerpo es malo y no le doy importancia y no me cuido porque, hermano, yo quiero estar pero fortalecido en el alma y no presto atención a mi cuerpo, soy irresponsable en mis citas médicas, soy irresponsable en todo lo concerniente a mi salud física. No, no menosprecies tu cuerpo porque es un instrumento de adoración, pero número dos, mucho cuidado en este mismo punto de dignidad corporal. No sobreaprecies tu cuerpo. No sobreaprecies tu cuerpo de una manera que esconda un orgullo, un amor propio, que busque cumplir con el estándar de belleza del mundo, el estándar de salud del mundo, que cada vez es más imposible conseguir, sino que busque atinadamente mostrar obediencia, mostrar gratitud a Dios en un acto de adoración. Cada vez que yo cuido mi cuerpo, lo tengo que hacer como un acto de adoración a Dios, en lo que como o en lo que no como, en lo que me ejercito o en lo que no me ejercito, en lo que pongo o no pongo a mi cuerpo, etcétera, como un acto de adoración a Dios, pensando en Él para hacerle agradable a Él. Número dos, entendimiento corporal. Entendimiento corporal. Recuerde que el alma es más importante. Recuerde que la Escritura responsabiliza al alma. Proverbios capítulo 4 dice que sobre toda cosa guardada, que guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, un entendimiento corporal adecuado nos permite saber que el alma es más importante y que para eso tenemos la palabra de Dios, la revelación especial, la palabra de Dios que convierte el alma y que da directriz hacia cómo responder con el cuerpo. Número tres, santidad corporal. Santidad corporal. Hermanos, vivamos con este cuerpo físico de una manera pura, de una manera santa, delante de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios puro, limpio, perfecto. Y su Espíritu Santo, limpio, perfecto, la tercera persona de la Trinidad, mora en nosotros. Necesitamos vivir una vida santa, digna, delante de ello. Presentar nuestros cuerpos como actos de adoración en esa forma. Y el último, una esperanza corporal. Una esperanza corporal, recordando que un día ya no vamos a batallar para levantarnos temprano, ya no vamos a batallar para memorizar pasajes bíblicos, no vamos a batallar para prestar atención en el sermón, no vamos a batallar para tener energías y congregarnos, venir a la iglesia para pensar bíblicamente, no vamos a batallar más en frenar nuestra lengua de las palabras que no debemos de decir, en motivar nuestra lengua para hablar la verdad en amor, en tomar decisiones que glorifiquen a Dios, en ayudar, en servir a otros. Un día hemos de estar con un cuerpo glorificado, perfectamente adaptado para la adoración a Dios. ¡Qué esperanza tan gloriosa! ¡Qué motivación tan fuerte para nosotros! Mientras vemos este cuerpo físico decaer, esperando lo eterno con él. Amén. Vamos a orar y después, si hay preguntas, damos tiempo para preguntas. Oremos. Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra y encontrar cómo este cuerpo físico ha sido creado por ti y es importante también para ti. Líbranos de cualquier tentación de pensar menos o pensar de más con respecto a esta vida física y en particular a este cuerpo físico. Recuérdanos continuamente que nuestra meta en la vida es agradarte. Y recuérdanos continuamente de la esperanza eterna que tenemos, de que un día hemos de recibir un cuerpo glorificado, no más pecado, y vivir eternamente agradándote. Donde esté Cristo, ahí estando nosotros con Él también. Gracias por este tiempo juntos, gracias por mis hermanos aquí presentes, y rogamos que sigas recibiendo la gloria el resto de este día a través de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.